Aquí comienza Libertad Constituyente.
Público, son las 8 y 6 minutos. Hoy comenzamos un poquito más tarde, pero muy bien arropados por esta fantástica música que nos la han compuesto, ¿no? Nos la han compuesto, pero nos la han arreglado especialmente para el programa.
Sí, gracias al Repúblico de Barcelona, Fernando Gómez, que ha hecho pues un estudio del bolero para poder sacar las partes que van en cada sección del programa, pues de manera óptima, ¿no?
Bueno, pues Fernando Gómez, muchísimas gracias. Escuchen qué delicia. Les decía, son las 8 y ya 7 minutos de este martes 15 de noviembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma del criterio y la razón. Les saluda, como cada día, el equipo que hace posible el cumplimiento de todos estos principios. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla y se atropella en la locución, Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de economía, y nuestro director, don Carlos Ángulo. Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Juan.
¿Cómo está usted?
Un poco acatarrado, pero bien.
Es que es la época.
Sí, estoy con los pañuelos de papel a todos los lados.
Bueno, y para cómo está la prima de riesgo, no es menos para sentirse congestionado, desde luego.
Sí, no, la verdad es que nos van a agobiar y ya veremos si llegamos salvados a las elecciones.
Esperemos que sí. Bueno, damos comienzo al programa con un editorial, ¿no?
Sí, en concreto un artículo que ha escrito Juan Seoane desde Cantabria. Y que ha tenido la amabilidad de estudiarse por todos nosotros el programa del Partido Popular.
Vaya, una improba tarea.
Y nada, pues vamos a ello, ¿no?
Bueno, pues vamos a ello. Recuerden que este y otros textos podrán leerlos, tendrán acceso a ellos a través de www.diariorc.com. Procedemos.
Bueno, pues el artículo se titula Programa Impopular. Y dice así: he tenido una tentación y he sucumbido a ella. Me he leído el programa electoral del Partido Popular y de su lectura saco las conclusiones siguientes. Como declaración de principios manifiestan necesaria la austeridad. Acción esta ausente en los gobiernos populares actuales en la España autonómica y, por lo tanto, no creíble como principio y no factible como realidad a llevar a cabo en partidos donde el despilfarro es su signo de identidad. Dentro de las declaraciones programáticas generalistas, anuncian gobernar con honradez, responsabilidad y buen criterio. Esto parece evidente que no debe formar parte de un programa electoral. Se debe dar por sentado que las virtudes expuestas son inherentes a cualquier acción de gobierno. Lo coherente hubiera sido implantar un sistema que impida que los desvergonzados, los irresponsables y los que no tienen buen criterio puedan estar aupados en cargos de representación pública y se les pueda exigir responsabilidades de su gestión. El programa sigue deleitándose en la ambigüedad, hablando del reformismo de las instituciones, de la reforma de la administración bajo principios de austeridad, transparencia y eficacia, sin mencionar ni el tipo de reformas ni las instituciones afectadas por las mismas. El término eficacia y su utilización por cualquier partido que esté subvencionado es un sarcasmo en estado puro y un claro insulto al intelecto más elemental. El programa se va adentrando en la indefinición más absoluta con el empleo de vocablos y términos tales como presentaremos, atajaremos, sin decir ni el cómo ni el cuándo. dejando en total desamparo a los potenciales devotos que tengan la intención de sumarse al cambio. Sobre el mercado de trabajo, aquí sí tiene el atrevimiento de ofrecer trabajo justo, seguro y flexible. Populares señores, ¿nos pueden explicar qué es un trabajo justo? ¿Cómo se puede combinar un trabajo seguro con un trabajo flexible? Que sepamos, la convivencia de la seguridad y la flexibilidad se da en la ingeniería mecánica, a no ser que hayan encontrado una nueva ingeniería laboral que compatibilice ambos factores y sean capaces antes del 20 de noviembre de dar una explicación para poder ser comprendida y que pueda ser aplicable en el mundo laboral actual. Sobre el tema energético, las propuestas son patéticas. Dice, definiremos una estrategia energética nacional, sin definir cuál y sobre qué tipo de energía está basada. En el tema nuclear solamente obviedades, llegando a manifestar algo tan evidente como retórico. Se refieren a los permisos de emplazamiento nuclear, manifestando que serán conformes a los criterios del Consejo de Seguridad Nuclear. Continuando con un despropósito bastante grave, al supeditar la prolongación de operación de las centrales nucleares al menor coste de la energía, sin supeditarlo al factor de seguridad que debe de primar en toda actividad industrial de este tipo. En el apartado de estrategia industrial, pero grulladas de talla única. Políticas sólidas, conectadas con otros sectores y respaldadas por una acción pública coherente. Una industria dinámica basada en la educación, formación, marco laboral, etc. ¿Puede alguien entender y comprender estas propuestas como viables y realizables desde un punto de vista operativo e inmediato para paliar las graves dificultades de las pequeñas y medianas empresas en vías de extinción? Otro de los pilares para poder salir de esta crisis es, sin duda, la universidad, para dotarla de planes de estudio conectados con la realidad social y tecnológica del año 2011. Sobre este punto, las medidas populares son de una exquisita novedad: lograr un sistema educativo de calidad que permita a los españoles aprovechar las oportunidades de la economía del conocimiento, potenciando la movilidad, la internalización y la evaluación de resultados. A la vista de estas brillantes propuestas, la Universidad Española seguirá siendo el vivero del paro académico más importante de Europa. Sobre el estado del bienestar, sus propuestas son de este perfil. Se adoptarán todas aquellas medidas que garanticen el acceso universal a unas prestaciones de calidad. Con meridiana seguridad, con estas inconcretas y utópicas propuestas, se pasará del estado del bienestar al del malestar. Y ya, para no cansar a los sufridos oyentes, la traca final, referida a las autonomías. El programa popular dice, es innegable la absoluta vigencia y validez del estado de las autonomías como eje vertebrador del progreso. Es decir, que el mundo de intereses económicos y políticos que se han desarrollado y enquistado en las autonomías, por corrupción, clientelismo electoral, caciquismo local y burocrático, que ha deconstruido al Estado y que la exigencia prioritaria de la Unión Europea para atajar la crisis española es la total reforma del vigente Estado autonómico español. Sin embargo, para el programa popular es una exaltación del progreso en España. Insólito. Es evidente que se necesita una obra de emergencia contra toda esta casta parasitaria para ceder el paso cuanto antes a un Estado moderno, democrático y sostenido por la libertad política de los ciudadanos. Y el único medio para esta obra de emergencia es la presencia de la razón, la cual nos indicará un solo camino para salir de este estado de indefensión permanente, la abstención.
Bueno, pues ya que no vamos a ir a votar, tendremos que invitarle algo a don Juan Sebané por el gran trabajo que ha hecho y por el esfuerzo de leerse enterito de cabo a rabo el programa del Partido Popular.
Tendrá oportunidad de hacerlo porque estará luego en el debate de política, así que lo dejo emplazado para que lleve a cabo esa invitación.
Fantástico. Pues pasamos ya de la vaguedad y la ambigüedad del programa del Partido Popular a la concreción, como no, de nuestros titulares.
Están escuchando Libertad Constituyente.
La desconfianza de los mercados lleva a la prima de riesgo a máximos históricos.
La prima de riesgo del bono español a 10 años respecto a su homólogo alemán alcanzaba este lunes máximos históricos y superaba los 430 puntos básicos, arrastrada todavía por la incertidumbre sobre la situación de Italia en un clima de pánico y desconfianza en los mercados financieros. En concreto, El diferencial de los bonos españoles a 10 años respecto al Bund alemán aumentaba después del cierre de la sesión bursátil hasta los 434,8 puntos básicos en comparación con los 401 enteros en los que inició la sesión, con una rentabilidad del 6,115%. Este repunte de la prima de riesgo española va a tener repercusiones en el endeudamiento, ya que disparará los intereses tanto de la deuda pública como de otros emisores que estén relacionados, como la deuda española, como los bancos y empresas del país. De hecho, puede tener consecuencias a corto plazo en las subastas que celebra el Tesoro español este martes y este jueves. Por su parte, la prima de riesgo de Italia repuntaba de nuevo hasta los 495 puntos básicos, frente a los 463,9 puntos del inicio de la jornada, con una rentabilidad del 6,770%.
Rubalcaba a Blanco, compañero de fatigas de 10 años y los que te quedan.
El candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reiterado en Vigo su respaldo público al ministro de Fomento y cabeza de lista socialista al Congreso por la provincia de Lugo, José Blanco, a quien se ha dirigido como su compañero de fatigas de 10 años. En un mitin multitudinario ante unas 5.000 personas en el pabellón de Astravesas de Vigo, Rubalcaba se ha referido a su compañero con el que ha compartido 10 años de trabajo y los que te quedan, ha añadido, al tiempo que ha calificado al lucense como el mejor ministro de Fomento que ha tenido Galicia.
Montoro defiende cambios en el sector público, pero sin privatizar.
El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Sevilla, Cristóbal Montoro, ha subrayado la necesidad de realizar una reforma laboral a través del diálogo social, que, entre otros aspectos, acerque la evolución de los salarios a la realidad de las empresas y reforme los servicios públicos para ganar en eficiencia, pero sin privatizar. Así lo ha expresado Montoro este lunes en declaraciones a los medios, después de mantener una reunión con dirigentes de Comisiones Obreras de Sevilla, entre ellos el secretario general provincial Alfonso Vidán. Un encuentro que se ha producido a instancias del candidato popular para explicar su proyecto de reformas laborales al sindicato.
Izquierda Unida se compromete a ser la voz de Comisiones Obreras en el Parlamento.
El candidato de Izquierda Unida a las elecciones generales, Cayo Lara, y el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, han subrayado al término de la reunión que han mantenido este lunes la convergencia entre ambas organizaciones. Así, Lara se ha comprometido a ser voz de Comisiones Obreras en el Parlamento, aunque la organización sindical no pedirá el voto para la coalición de izquierdas. En una rueda de prensa conjunta, Tocho ha anunciado que Comisiones Obreras aprobará este martes una resolución de cara a las elecciones del 20 de noviembre en la que hará una llamada a la participación, pero no pedirá el voto para ningún partido concreto. Asimismo, la resolución pondrá de manifiesto las prioridades de la organización sindical, que son pacto por el empleo y defensa del Estado social.
Prohíben actos de homenaje a Franco y a Falange el 20 de noviembre.
La Junta Electoral Provincial de Madrid ha prohibido los tradicionales actos de homenaje a Francisco Franco y al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, el próximo domingo 20 de noviembre, por su coincidencia con la celebración de elecciones generales y la jornada de reflexión el día anterior. De esta forma, las diferentes asociaciones y colectivos que cada año convocan a los ciudadanos el día 20 de noviembre a concentrarse en la madrileña Plaza de Oriente en recuerdo de Franco y Primo de Rivera se han visto obligados a posponer la jornada de homenaje una semana y trasladarla al día 27.
Caamaño camina en buena dirección que presos de ETA pidan beneficios.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha interpretado que camina en la buena dirección en lo ya anunciado y en la disolución definitiva de la banda armada, que ETA haya dado luz verde a sus presos para solicitar de forma individual los beneficios penitenciarios previstos en la ley. En cualquier caso, Caamaño ha puntualizado que las decisiones sobre cada preso individual se dan respetando el Estado de Derecho y lo dispuesto en las leyes. Pasamos ya a noticias internacionales.
Monti prepara un programa con grandes sacrificios para Italia.
El nuevo primer ministro italiano Mario Monti ha asegurado en su primera rueda de prensa como jefe del gobierno italiano que su ejecutivo agotará la legislatura hasta el año 2013 y que Italia tendrá que hacer sacrificios para superar la crisis económica y volver a la primera línea internacional. A pesar de que su ejecutivo estará principalmente integrado por expertos en cada materia, Monti ha dejado claro que también quiere contar con representantes de las diferentes fuerzas políticas, toda vez que el respaldo de los partidos es fundamental para el éxito del nuevo gobierno. No es una condición indispensable que se conviertan en ministros los secretarios de los partidos. Sin embargo, es indispensable que compartan los objetivos del Ejecutivo y su programa, ha explicado Mario Monti.
Papademos dice que la labor del nuevo gobierno es demasiado grande para el periodo previsto.
El nuevo primer ministro griego, Lucas Papademos, ha advertido este lunes de que la labor que tiene por delante su ejecutivo es demasiado grande para el periodo de 100 días para el que se acordó su designación entre el anterior gobierno y la oposición, y que debería expirar el próximo febrero. En su primer discurso ante el Parlamento griego, que deberá ratificarle en el cargo, el exvicepresidente del Banco Central Europeo ha señalado que su principal prioridad es conseguir el sexto tramo del primer paquete de rescate a Grecia y la segunda, completar las conversaciones con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo para el segundo paquete de rescate. Nos vamos ya a Estados Unidos.
La policía desaloja el campamento de Occupy Oakland y detiene a más de 32 personas.
Las fuerzas de seguridad han arrestado este lunes a 32 personas durante el desalojo del campamento de indignados instalado en la ciudad californiana de Oakland y que ha concluido sin incidentes violentos ni heridos, según ha explicado el jefe de policía Howard Jordan. Decenas de agentes participaron en este operativo anunciado con anterioridad y cuyo objetivo era levantar las más de 100 tiendas que permanecían instaladas en una plaza cercana al ayuntamiento y que imitaban la iniciativa de Occupy Wall Street. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo antes incluso del amanecer.
Estados Unidos trasladará sus aviones no tripulados a Turquía para recabar información sobre el partido kurdo del Kurdistán.
Una operación de Estados Unidos con aviones Predator no tripulados y cuyo objetivo es recabar información de inteligencia para ayudar a Turquía en su lucha contra guerrilleros kurdos, trasladará próximamente su base desde Irak a la zona sur de territorio turco, según ha confirmado este lunes un portavoz del Pentágono, capitán John Kirby.
Alemania defiende el derecho de Teherán a la energía nuclear civil.
Alemania y Suecia se han mostrado este lunes claramente a favor de proseguir por la vía del diálogo y la diplomacia con Irán, pese al último informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en el cual se constata la capacidad técnica del régimen de Teherán para fabricar una bomba nuclear. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Guido Westerwelle, ha reiterado la postura del gobierno alemán, según la cual una intervención militar en Irán sería contraproducente, y ha recordado que el régimen de los ayatolás tiene derecho a desarrollar energía nuclear civil.
El presidente Saleh se muestra dispuesto a dimitir tras la firma del acuerdo de transición.
El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, se ha mostrado dispuesto a dimitir en los 90 días posteriores a la firma de un acuerdo de transición propuesto por los países del Golfo y que lleva meses sin obtener un respaldo definitivo. Cuando se alcance un acuerdo por iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo, cuando se firme y se celebren elecciones, el presidente se irá, ha dicho Saleh, hablando de sí mismo en tercera persona en una entrevista a la televisión francesa Channel 24, y en la que se ha vuelto a especular sobre su hipotética marcha 9 meses después del inicio de las manifestaciones en su contra.
La Liga Árabe acuerda el envío de una misión de investigación a Siria.
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, y grupos de la sociedad civil árabes han acordado este lunes la creación de un equipo de investigación integrado por 500 personas para que vaya a Siria en el marco de los esfuerzos para poner fin a la represión violenta de las protestas por parte del régimen de Bashar al-Assad, según han informado participantes en el encuentro mantenido en el Cairo. La Liga Árabe acordó este sábado la suspensión de Siria, que será efectiva desde el miércoles, después de que Damasco no haya cumplido con sus compromisos de retirar al ejército de las ciudades e iniciar conversaciones con la oposición. Damasco ha pedido una cumbre urgente de la Liga Árabe y ha asegurado que dará la bienvenida a observadores militares o de otro tipo y expertos que el organismo quiera enviar para conocer de primera mano lo que está ocurriendo. Estos han sido los titulares, ahora se los ampliamos, pero será después de publicidad.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Pues aquí seguimos repúblicos con estos fragmentos que el repúblico, el ilustre repúblico don Fernando Gómez nos ha escogido especialmente para este programa, para Libertad Constituyente, programa que les recuerdo pueden seguir a través del 107.0 si lo quieren hacer a través de la frecuencia modulada, o si prefieren hacerlo a través del lenguaje binario unos y ceros de internet, lo pueden hacer a través de www.diariorc.com o www.radiolibertad.com. Y nosotros, don Carlos, pues si le parece, comenzamos ya con el comentario, el análisis de las portadas de los diarios españoles.
Vamos a ver cómo vienen las portadas.
Diarios españoles de pago, como siempre decimos. Bueno, pues comenzamos con el diario El País, que abre haciendo referencia al repunte de la prima de riesgo y la situación de los mercados. Los mercados acentúan el castigo a España tras la caída de Berlusconi. La prima de riesgo marca un récord pese a los cambios políticos en Grecia e Italia, y el Tesoro afronta dos subastas a un alto corte.
A un alto coste.
Coste. Corte estaba pensando en los cortes de radio que hacemos cada día.
Bueno, pues hay una cosa que decir a esto, y es que aunque vemos como en Italia y en Grecia ya han cambiado de gobierno y aquí estamos a punto de cambiarlo, pues esto no da ninguna confianza a los mercados, que toda la confianza que tuvieran, desde luego, ellos ya sabemos que la descuentan por adelantado y no están afluyendo los capitales para bajar esa prima de riesgo. O sea que la deuda española no está muy demandada por ahí fuera.
La pregunta sería, ¿qué demonios, con perdón, esperan los mercados? Es decir, ya se han cambiado dos gobiernos, se han cambiado gobiernos, bueno, elegidos, más o menos, con más o menos mayor o menor déficit democrático allí en sus países de origen, se han cambiado por gobiernos presuntamente tecnocráticos o tecnócratas, y bueno, aún así no es suficiente.
Yo creo que no es una cuestión
de políticas de gobiernos,
sino una cuestión de medidas que adopten esos gobiernos. Y las medidas que se están adoptando, desde luego, mira, ahora, por ejemplo, Monti sí que ha anunciado que va a recortar, por ejemplo, el número de carteras, el número de ministerios, que de 24 que tenía Berlusconi, él va a pasar a 12. Bueno, pues es una reducción de la burocracia que no sé si será significativa, pero por lo menos es una declaración de intenciones. Y aquí en España, pues lo que esperarán, me imagino, es que se empiecen a hacer recortes a nivel de la burocracia autonómica, que es donde está verdaderamente la deuda oculta, la gran parte de la deuda oculta en España. Y hasta que eso no suceda, hasta que no haya medidas por parte del nuevo gobierno, presumiblemente de Rajoy, pues la prima de riesgo no bajará. De hecho, la confianza que se espera que simplemente traiga Rajoy por el hecho de ser presidente, pues hasta que no empiece a gobernar, no se va a notar.
Bueno, continuamos con más titulares en la portada del diario El País. Angela Merkel dice: Europa sufre su peor etapa desde la Segunda Guerra Mundial, y hace referencia en el subtitular. UniCredit, el mayor banco de Italia, reconoce pérdidas de 10.600 millones. Más noticias en la portada del País. El Valdebrón tenía averiada la máquina para tratar a la mujer con aneurisma. Ya saben, esa mujer que falleció por no poder contar a tiempo con asistencia médica. Y Rubalcaba busca el apoyo sindical en su batalla contra los ajustes. Luego lo comentaremos, luego añadiremos, ampliaremos un poquito más, porque ayer fue un día movidito con los sindicatos.
Sí, en todo caso, comentar las declaraciones de Merkel respecto a que estábamos pasando la peor época desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo siento decirlo, pero es así, aunque no se hayan disparado tiros todavía, ¿no?
Y especialmente nosotros.
Sí.
Que somos los que estamos un poquito peor, junto con Italia y con Grecia. Bueno, pasamos ya a la portada del ABC, una portada en la que aparece en fotografía a toda plana tanto Zapatero y Rajoy enfrentados. No sé si a estas alturas poner a Zapatero es muy pertinente. Y el titular es: Zapatero y Rajoy hablan ya del relevo. El presidente del gobierno inicia conversaciones con el líder del Partido Popular para el traspaso de poderes. Es decir, se da ya por hecho.
Sí, se da por hecho. Además, el hecho de enfrentar a Rajoy y a Zapatero es precisamente por eso, porque hablan de un relevo. Y si lo pensamos bien, pues no va a ser más que eso, un relevo. Los ciudadanos españoles no tenemos nada que decir aquí. Un presidente se releva por otro presidente y no hemos elegido a ninguno de ellos.
Continuamos con más noticias en la portada del ABC. La caída de Berlusconi no frena el acoso a la deuda española. El precio del litro de gasóleo supera ya el de gasolina, una noticia que ya dimos aquí ayer. Y roban cientos de kilos de coca en un juzgado de Málaga. Pasamos a la portada del Mundo. Una portada que le dedica al candidato a la presidencia del gobierno por parte del Partido Popular, Mariano Rajoy. Rajoy: dialogaré y seré valiente porque hay que tomar decisiones.
Bueno, pues muy bien, pero estaría muy bien si nos dijera qué decisiones son esas y cuándo las va a tomar.
Hay que dar un mensaje dentro y fuera de España, vamos en serio, cumpliremos el objetivo de déficit. Les estoy comentando lo que aparece, las noticias destacadas, las citas destacadas de Mariano Rajoy. Tengo el convencimiento de que el paro se reducirá significativamente durante mi primera legislatura. Llegaré al gobierno sin rencor y con el ánimo bien dispuesto, no dependo de nadie, solo de los españoles. Y Blanco debería dimitir, no tengo la más mínima duda. Después de lo visto y lo publicado, no tengo duda. Insiste Mariano Rajoy en una entrevista, creo que son de 3 o 4 hojas aquí en el diario El Mundo.
Pues no tiene desperdicio, porque si vemos esas citas en concreto, cuando dice que cumplirán el objetivo de déficit, pues es una declaración vacía. Si no dice cómo lo va a hacer, de dónde va a recortar. Cuando dice que tiene el convencimiento de que durante su legislativa va a descender el paro, tendría que decirnos cómo va a hacer que España crezca para que de verdad baje el desempleo. Y cuando dice que no depende de nadie para llegar al gobierno, solo de los españoles, pues bueno, eso es otra falsedad. En primer lugar, porque para llegar al gobierno no ha dependido de la elección de los españoles, que no han sido los españoles los que le han elegido, sino que fue Aznar a dedo el que le puso ahí como número uno de su partido. Y su partido es una de las opciones, las únicas dos opciones que tienen en este momento posibilidades de alcanzar el gobierno. Y desde luego tampoco es independiente de las decisiones que se tomen en Bruselas o que tome incluso Merkel o Sarkozy.
Bueno, otras noticias en la portada del Mundo, unas declaraciones de Rubalcaba. Rajoy no ha tenido el valor de enfrentarse nunca a nada y la prima de riesgo llega a su máximo, destaca El Mundo, a 5 días del 20N.
Bueno, pues significativo lo de la prima de riesgo, lo que decíamos antes. Si los mercados estuviesen descontando que la victoria de Rajoy fuera a ser una garantía para ellos, estaría bajando esa prima de riesgo y no lo está haciendo.
Pasamos ya al diario La Razón. El diario La Razón, que publica lo que pudiera ser una bandera de España con la firma y las manos de Mariano Rajoy. Y el titular es Salvar España. Rajoy habla con Zapatero y la Unión Europea ante una situación límite. Vamos añadiendo actores. El ABC era Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora estaba la Unión Europea también.
Bueno, sí, lo de salvar España, pues es verdad que España está en una situación mala.
Sí,
pero
digna de ser salvada,
sí.
Vamos.
Sí. Bueno, pero sí, no, por ahora desde luego estamos hundidos. O sea, con más del 20% de paro, un país no se puede considerar que esté en buenas condiciones. Pero salvar España, simplemente hablar con Zapatero y con la Unión Europea, pues no es... Hay que tener un plan y hay que saber en dónde estamos, lo que hacemos y lo que necesitamos para salir de este agujero.
Destaca el diario La Razón, ataques a los mercados, asedio a nuestra economía y a la francesa tras la caída de Berlusconi, mensaje de confianza, el líder del Partido Popular traslada a Europa su plan de reformas, como anunció en la entrevista a La Razón, al borde del no retorno, haciendo referencia a los 432 puntos básicos que alcanzó la prima de riesgo española, y jaque a la eurozona. El partido de Merkel aprueba que los países puedan abandonar el euro. Esto es una información de La Razón.
Bueno, pues mira, es significativo, por ejemplo, que sea un partido político de una partidocracia, en concreto de un país europeo como Alemania, el que decida si los países pueden o no salir del euro.
Bueno, y la otra gran noticia destacada de la portada del diario La Razón es Rubalcaba, que aparece en una portería de fútbol, pero sin embargo que hace referencia en sus declaraciones al atletismo. En la recta final solo miro a la meta, no hago pronósticos. No los hace porque todos le salen un poco torcidos, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que las encuestas electorales lo que está apostando la gente en un momento dado es si va a mejorar o no el peor resultado de las elecciones del Partido Socialista, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues pasamos ya al diario La Vanguardia. La Vanguardia, prima disparada, es el titular de La Vanguardia. El interés de la deuda española marca el máximo desde la creación del euro. Los problemas para formar gobierno en Roma y Atenas inquietan a los mercados y declaraciones de Angela Merkel. Europa vive su hora más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. Coincide en estas declaraciones con el diario El País.
Pues volvemos a incidir sobre lo mismo, esta prima de riesgo, y que no va a bajar mientras no se tomen medidas o no se anuncien medidas que verdaderamente sean relevantes para la recuperación económica.
La Vanguardia también destaca, Rajoy ya esboza un gobierno con algunos ministros más técnicos. Recordemos que ayer hizo alguna declaración diciendo que, bueno, también que iba a incluir a gente no solo de la carrera política, sino gente ajena a ella también. Y Durán y Lleida pide al PSC y a RC que no dejen a Artur Mas en manos del Partido Popular.
Bueno, pues lo que está abogando es porque pueda haber un gobierno de coalición, ¿no? Cuando va a sacar una mayoría absoluta con toda probabilidad el Partido Popular.
Durán y Lleida, que siempre,
bueno,
le da un poquito de
siempre,
esa, la escena política.
Bueno, y mirando por sus intereses, Durán, desde luego, que tiene, como miembro del Partido iba a decir independentista, casi lo es, catalán, en los nacionalistas catalanes, pues él lo que le interesa es poder hacer de bisagra y poder servir de apoyo a un gobierno que no tenga la fuerza suficiente, el número de diputados suficientes en el Parlamento. Me parece que esta vez no va a poder ser.
No, todo lo, por lo que cuentan los sondeos electorales previos, y llevamos ya meses, la diferencia... Es... Aunque bueno, el PSOE insiste mucho en que tiene sondeos internos, bueno, que ellos habrán hecho, que reducen la distancia a 8 puntos, 9 puntos...
Bueno, pero como bien dices, Juan, serán sondeos de consumo interno, para animar a sus bases, no para en general la,
sí, no,
la
yo informo de las declaraciones del PSOE, claro. Yo no sé porque además ellos no lo han dicho, que sondeos son ni nada, dicen que bueno, que tienen informes internos.
Efectivamente, si no los vemos, pues ¿qué vamos a decir?
Y además, hombre, siempre te queda este último pozo de duda, puesto que los sondeos son sobre intención de voto, es decir, no son definitivos, pero bueno.
En cualquier caso, ninguno
parece que el PSOE,
en cualquier caso,
el PSOE
no, ninguno de los partidos ha hecho un estudio de intención de no voto. Que eso es lo que nosotros sí que nos interesa, que es la abstención, que la gente no vaya a votar, para que salga lo que salga de estas elecciones, no tengan la legitimidad para poder tomar estas medidas de ajuste absurdas que nos van a arrollar todavía más.
Bueno, pues con este comentario concluimos ya el análisis de las portadas de los diarios españoles y pasamos ya pues a lo que es el tema del día, quizás, ¿no? La prima de riesgo y la situación. Además, no solo la prima de riesgo, sino que además el cierre de los mercados ha disparado la petición de liquidez de la banca española, como no, al Banco Central Europeo. La banca española volvió a aumentar durante octubre el dinero que pide prestado al Banco Central Europeo por tercer mes consecutivo hasta los 76.048 millones. Esta cantidad supone un 13,5 más que un año antes y el mayor volumen de fondos desde septiembre de 2010. Sin embargo, esto no se queda aquí porque frente al incremento de las necesidades españolas, el conjunto del Eurosistema pidió al organismo presidido por el italiano Mario Draghi 381.055 millones, un 17,7% menos en tasa interanual, es decir, mientras que la eurozona pide un 17,7 menos, nosotros pedimos un 13,5 más.
Bueno, pues eso parece ser que en el resto de Europa sí que están consiguiendo liberarse de deuda, pues no tienen que tener tantas garantías para soportar la deuda que tienen, y sin embargo aquí la falta de liquidez por el gran apalancamiento, o sea, el tener las garantías inmovilizadas, pues está abocando a la banca española a tener que refinanciar cada vez, cada mes o cada vez que cumplen los plazos, volver a refinanciar la deuda que tienen porque no disponen de la liquidez para hacer frente a ese pago de esa deuda. Y el problema es que venimos con esta refinanciación ya mucho tiempo, demasiado tiempo, y claro, las refinanciaciones al final lo único que hacen es ampliar aún más el problema de la deuda.
Bueno, y además hoy tenemos una cita importante porque hoy martes el Tesoro subasta letras a los tipos más altos, se prevé en toda una década. España tratará de colocar entre 2.500 y 3.500 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, y por los datos que aporta el mercado secundario, bueno, pues ya se sabe que va a tener que pagar más de lo habitual para financiarse.
Pues es uno de los problemas de no contar con la confianza de los inversores, y es normal que no se pueda contar con esa confianza porque la verdad es que los políticos españoles están brillando por lo mal que lo hacen, porque están no han actuado para poder controlar el gasto innecesario y burocrático y de redes clientelares que han distribuido por todas las autonomías de España, y eso ha llegado a una situación en que ahora estamos ya pues al borde del rescate, como decían ayer, estamos al punto del no retorno ya, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues pasamos ya a otros temas, a otras cuestiones de la actualidad, porque ayer fue, yo creo que el día de la campaña, dedicada un poco a los sindicatos. Cristóbal Montoro se reunió con Comisiones Obreras, también Cayo Lara se reunió con el dirigente, máximo dirigente de Comisiones Obreras, con Ignacio Fernández Toso, y bueno, pues cada uno hizo un poco su campaña electoral, algunos de ellos en territorio enemigo, como puede ser el Partido Popular, entre Comisiones Obreras, ¿no?, Izquierda Unida, pues en un sitio al que le resulta más familiar. Concretamente, Montoro defendió cambios en el sector público, fue una reunión que tuvo con los sindicatos a petición propia, y donde defendió que habría cambios, pero que no habría privatizaciones.
Bueno, yo no sé exactamente lo que habrían hablado en estas reuniones, pero recordemos que los sindicatos son órganos estatales, quiere decirse que pertenecen al Estado, igual que los partidos estatales, los partidos políticos, o sea que estas reuniones son de hombres que forman parte de la clase política española, uh-huh. y como tales, lo único que va a salir de ahí es un consenso, un pacto, en el que unos ofrecerán a otros lo que necesitan, saliendo siempre los votantes españoles perjudicados. Entonces, pues sin entrar en detalles, yo me imagino que Cristóbal Montoro, por ejemplo, que se encuentra en teoría en una posición de inferioridad, no de inferioridad, sino de enfrentamiento frente a los sindicatos, pues le bastaría con ofrecer algo que los sindicatos vean en peligro su permanencia, o por ejemplo el asegurarle las subvenciones para los cursos de formación o cualquier cosa que ahora mismo tengan en peligro, y en el momento ellos, los sindicatos, tengan su pan asegurado, pues a los trabajadores y a los votantes españoles, pues los dejan de lado, que es lo que ha venido pasando en todos estos años de partidocracia.
Bueno, y también Izquierda Unida, como decíamos, se comprometió con a ser la voz de Comisiones Obreras en el Parlamento.
Bueno, Comisiones Obreras no tiene voz en el Parlamento. No sé de todas formas para qué le hará falta a Comisiones Obreras una voz en el Parlamento, porque no son un partido político. Y lo que querrá decir en Izquierda Unida es que defenderá los intereses de Comisiones Obreras. Pero los intereses de Comisiones Obreras son exactamente los mismos que de Izquierda Unida, o sea, las de un órgano del Estado, que es permanecer y, en todo caso, ampliar su influencia y recoger más fondos para ellos. Esto es una de las cosas que ha provocado la crisis.
Bueno, pues hacemos un pequeño parón con esta reflexión sobre los sindicatos y sobre el estado de partidos en el que vivimos, y enseguida volvemos con más Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente.
Aquí cuando son las 8 y 47 minutos de este martes 15 de noviembre, y a petición de nuestro técnico de sonido volvemos a saludar a Fernando Gómez, el artífice de este maravilloso sonido que nos acompaña. Ya saben que utilizábamos siempre como sintonía pues el bolero de Ravel, una interpretación a cargo de Sergius Levidace. Y bueno, pues don Fernando Gómez lo que nos ha ayudado es a darle un poco de sentido, a darle una cierta coherencia y sobre todo un cierto ritmo. Es una canción, él partía de la idea de que es una canción que comienza con instrumentos solistas, partiendo del individuo, y acababa en una gran orquesta, llegando a la colectividad, en una metáfora preciosa, decía él, sobre lo que es y sobre lo que significa la política. Y el resultado pues lo irán viendo a lo largo de todo el programa, como va habiendo una progresión, un crescendo lento, pero indubitable, en esta canción. Y bueno, pues vamos de lo sencillo a lo complicado, de la unidad a la complejidad y a la colectividad.
Bueno, no pongamos impacientes a los oyentes, que van a querer escuchar la apoteosis final ahora mismo.
Efectivamente. Bueno, pues abrimos con más campaña electoral. Una de las noticias que ya les destacábamos en portada y que, bueno, pues ya era más o menos previsible, y es que se han prohibido los actos de homenaje a Franco y a la Falange el mismo día del 20N.
Bueno, desconozco si esto, no sé, si incidiría en algo o podría chocar con lo que es la campaña electoral, ¿no? Desde luego, cuando eligieron esta fecha ya se sabía que estos actos iban a suceder. Creo que son actos que se repiten pues todos los años, ¿no? Esa misma fecha. Entonces, pues no entiendo que sea un motivo de discordia para estas elecciones. No creo yo que interfiera en nada, pero bueno, es una decisión de la Junta Electoral, y como es una decisión arbitraria que pueden tomar y tienen la potestad para tomarla, que hacer lo que quieran, pues lo mismo que se modifican las leyes electorales, se modifica la la política o la ejecución o los permisos de lo que se puede hacer o no, ¿no?
Bueno, y continuamos con Rosa Díez, que se erige a sí misma en garante del sentido del Estado y dice que UPyD avergonzará, palabras literales, al Partido Popular, ya les da como ganadores, si no actúa con sentido del Estado cuando formen el futuro gobierno.
Bueno, respecto a eso, por ejemplo, ya oí a Rosa Díez, no sé si era de ayer y lo he leído en otro titular, que realmente la nación ya estaba dividida en 17 naciones. Bueno, eso es un poco hipócrita por su parte, porque lo que está haciendo es meter un miedo y pensar que la nación es algo que se pueda construir o deconstruir a voluntad de los políticos, que sí que pueden hacer mucho mal, pero la nación es un producto de la historia y como tal, pues seguimos viviendo en España, no vivimos en 17 países diferentes, como dice Rosa Díez.
Bueno, y cambiamos ya de tema porque Conde Pumpido ha hecho unas declaraciones que, bueno, han levantado ciertas ampollas entre los sectores más susceptibles porque, bueno, no habrá ningún trato diferencial con Urdangarín, con el Duque de Palma.
Bueno, pero podría, que ese es el problema, que tenga que aclarar que no va a haber ningún trato diferencial cuando podría haberlo. Y el problema es ese, que arbitrariamente puede haber un trato diferenciado de lo que es el curso legal normal, pues para determinados personajes que están cercanos al poder. Y lo hemos visto a lo largo de estos 30 años en varias ocasiones. Imaginemos la diferencia de trato, por ejemplo, con los Albertos, que aún teniendo una sentencia en contra del Tribunal Supremo, acudieron al Tribunal Constitucional y el Constitucional pues siguió, vamos... dijo que la sentencia era válida, que sí que estaban acusados, pero que como habría prescrito, pues que no tenían que entrar en la cárcel, ¿no?
Sí, quizás sea sintomático que un juez tenga que salir a aclarar que va a hacer lo que la ley le exige, ¿no? Porque es que dé un trato, que dé el mismo trato como cualquier español.
Conde Pumpido es el fiscal, creo, ¿no? Sí, pues que un fiscal tenga que decir que va a aplicar el mismo procedimiento a un reo o a un acusado, perdón, no un reo. Que a cualquier otro, pues bueno, ahí está, ¿no? Simplemente tener que aclararlo ya es como si fuese una ofensa.
Recordamos que de momento el Duque de Palma aún no está encausado ni está metido, bueno, se está llevando la investigación a cabo. Y pasamos del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha dicho que ETA camina en la buena dirección. Ya saben que ETA permitió, la banda terrorista permitió a sus presos, a aquellos que eligiesen así, pedir acogerse a los beneficios que proporciona el sistema jurídico español.
Bueno, pues otra vez pactando la política con la justicia. Que me explico, no es que pacten la política y la justicia, sino que por razones políticas se están modificando procedimientos judiciales o sentencias que ya estaban emitidas. Ahora su ejecución pues va a variar. Con el tema de los beneficios penitenciarios, claro.
Bueno, pues pasamos ya a la opinión en los diarios españoles. Yo quería comenzar esta microsección, bueno, pues contándoles un poco la viñeta de hoy de Ricardo en el diario El Mundo. Aparecen dos señores fumando puros sentados en un sofá orejero a los que se les ha escrito debajo mercados, es decir, representan a los mercados, y hay tres cabezas. Hay tres soportes para cabezas, estos soportes donde se suelen colocar la cabeza de un reno, bueno, los cotos de caza, y dice, y ese, en el primero está el presidente griego, expresidente griego, en el segundo está el italiano Silvio Berlusconi, y entre ellos comentan, y ese que está vacío pone España, y dice, le contesta el otro, ahí pondremos la del que gane las elecciones, es decir, que los mercados ya han dictado sentencias sobre España y han decidido que cae. Este es, bueno, el chiste humor macabro y negro de Ricardo.
Sí, es un poco tragicómico, sí. Pero sí, bueno, lo único es el tópico de los mercados como el señor en el sofá con el puro, ¿no? Que bueno, los mercados no es eso, los mercados son una serie de inversores que son incluso los ahorradores, como podíamos ver, por ejemplo, al señor Llamazares, es uno de los mercados, claro.
Bueno, y pasamos ya a una de las tribunas del Mundo, que está titulada Los contribuyentes, no los partidos, pagan la campaña. Está a cargo de Luis María Anson, don Carlos.
Pues efectivamente, todos estos actos de campaña con estos mítines, con esta cantidad de autobuses que llevan a la gente gratuitamente para llenar este estadio, cualquier estadio donde va a haber un mítin, pues parece ser que los paga el partido, pero no es así. Todo ese dinero sale de los impuestos, sale de lo que han producido los ciudadanos españoles. Y bueno, es una de las medidas que nosotros proponemos que deberían de quitarse, el tema de la subvención a los partidos, para que los partidos dejaran de ser partidos estatales, dejaran de ser órganos permanentes del Estado. Deberían de estar financiados exclusivamente por las cuotas fijas de sus afiliados. De esa manera sí que podríamos saber que si un partido es capaz de organizar un gran meeting o un gran viaje en autobús o como están haciendo, pues que está pagado por sus propios afiliados y que no están gastando el dinero, despilfarrando el dinero del ciudadano, no del ciudadano, sino del contribuyente, para sus actos de campaña, ¿no?
Efectivamente, recuerdo un titular de la semana pasada que decía que Blanco y Rubalcaba hacían campaña en jet privado a 10.000 euros la hora, que era algo...
A cargo del Estado, quiere decirse, a cargo de nosotros los contribuyentes.
Sí, es los aerotaxis que utilizan para moverse entre meeting y meeting electoral, bueno, pues cuestan entre 10.000 y 15.000 euros por cada hora de vuelo, aunque, bueno, el precio exacto evidentemente varía y depende de muchísimos factores, pero ahí estaría más o menos. Es decir, que es algo realmente caro.
Sí, y además esto denota que son unas campañas presidenciales, que no son unas campañas legislativas, porque si fueran legislativas, del único sitio del que tendrían que dar los mítines sería cada uno en su propio distrito. Entonces, claro, en un distrito electoral pues de unos 100.000 habitantes, está claro que no hace falta un jet para moverse de un sitio a otro. Y en el caso de las campañas presidenciales, pues lo de menos serían casi los mítines, aunque claro que pueden darse, pero para eso tendrían que financiárselos ellos mismos con las aportaciones que recibieran de sus simpatizantes. Y lo que sí que habría es igualdad de oportunidades para todos los candidatos y que no fueran solo a los debates invitados, pues Rajoy y Rubalcaba, por ejemplo, sino que todos los que fueran candidatos presidenciales pudieran estar presentes en esos debates.
Bueno, les aclaro que aquí hablábamos de José Blanco y de Alfredo Pérez Rubalcaba, pero Mariano Rajoy también utilizó el jet exactamente igual, concretamente para ir a Melilla. Es decir, los dos, ambos candidatos... pues
no se puede hacer distinción, utilizan todos los mismos métodos.
Exacto. Bueno, pues concluimos aquí la primera hora dedicada a la actualidad informativa y damos paso, ya después de unos minutitos de publicidad, a nuestro debate. Don Carlos, ¿quería añadir algo?
No, simplemente que es que tenemos ahora el debate político en el que vamos a hablar, como todos los martes, bajo el lema separar los dos poderes políticos, pues vamos a intentar analizar y dar un poco de caña al tema de las elecciones del próximo domingo. Y en concreto creo que vamos a hablar mucho sobre el programa electoral, si puede llamarse así, ese tocho de más de 200 páginas del Partido Popular, que como va a ser con toda probabilidad el partido gobernante, pues vamos a darle caña.
Bueno, y además tendremos a don Juan Seoane, una de las pocas personas que han tenido los redaños del exentero del programa del Partido Popular. Se viene con la lección bien aprendida, así que no se separen del transistor. Aquí seguimos, en Libertad Constituyente. Hasta ahora.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.